ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo.
Y el sueño va sobre el tiempo flotando con un velero, flotando con un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño.
María Velázquez Gaztelu, escritor, poeta, conferenciante, gaditano, escribe, presenta y dirige desde hace 30 años, desde 1984, el programa Nuestro Flamenco en Radio Clásica de Radio Nacional de España. Buenos días, José María.
Muy buenos días.
¿Qué es Nuestro Flamenco?
Bueno, al cabo de los 30 años, naturalmente, llego a la conclusión que Nuestro Flamenco ha sido y sigue siendo un testigo de todo el proceso de la manifestación flamenca a través de todo ese tiempo. Entonces, ese testigo privilegiado, naturalmente, pues ha visto cómo se iban produciendo ciertos cambios, porque también al programa Nuestro Flamenco han acudido no solamente cantaores, sino guitarristas, bailadores, escritores, intelectuales, poetas, pintores, investigadores, relacionados todos ellos con el flamenco. Y entonces, naturalmente, hemos observado una serie de pasos que el flamenco ha ido dando, enriqueciéndose con otras músicas, abriéndose a otros horizontes y se observa también en estos momentos los distintos niveles en el que el flamenco se expresa, siempre con gran riqueza musical, y tanto en la danza como en la guitarra como en el cante, el flamenco va adquiriendo cada vez una dimensión más universal y más abierta a otros escenarios de muy distintos países. Yo he tenido también la oportunidad de viajar, también he estado allí en Bruselas dando una conferencia por distintos lugares del mundo, prácticamente en todos los continentes, y he observado, y esto es algo a tener muy en cuenta, la gran pasión, el gran interés que hay por el flamenco fuera de nuestro país, y esto es algo importante porque demuestra que el flamenco es un arte verdadero, un arte de calidad, un arte rico, y fuera de España hay una gran sensibilidad hacia este arte.
José María, ¿cuál es el secreto para que hoy en día un programa de radio dure 30 años?
Bueno, hay que tener en cuenta que antes de 1984 había también en Radio Clásica un programa de flamenco conducido por don Arcadio Larrea, que era un gran investigador, un gran folclorista también, y entonces tenía un programa en Radio Clásica. Es decir, en Radio Clásica de Radio Nacional de España siempre ha existido el flamenco, y yo he sido un poco continuador de esa faceta o esa tendencia de Radio Clásica hacia el flamenco, continuador de don Arcadio Larrea. Hay que tener en cuenta que Radio Clásica es una emisora de, como su propio nombre indica, dedicada a la gran música, a la música sinfónica, a la música pianística de todas las épocas, a la ópera, etcétera. Y de pronto también el flamenco. Lo que quiere decir que el oyente y el público de esa gran música, entre comillas, culta, al mismo tiempo se acerca al flamenco a través, en estos momentos, de nuestro flamenco, de nuestro programa. Y eso es importante porque es un público con conocimientos profundos de la música, y que ese público participe también del flamenco es importante.
¿Se puede definir el flamenco?
No, yo no lo sé. Bueno, el flamenco no solamente es una manifestación musical, el flamenco es también una forma de vida, una forma de ver la vida, una forma de sentirla, una forma de observarla y una forma de participar en este mundo que estamos viviendo, con una educación que yo le puedo llamar la educación flamenca, que tiene sus claves, no solamente a través de la música, sino a través de la propia filosofía que implica el flamenco. Esa filosofía se puede también observar en sus letras, en sus textos, que, como tú sabes, es un patrimonio lírico, poético, muy importante, con letras que van y que hemos ido conservando, antiguas, desde finales del siglo XVIII hasta ahora mismo, letras que cuentan y cantan la propia vida de las personas en todas sus facetas: el amor, la muerte, la vida, la alegría, la celebración, el gozo, el paso fugaz de la vida, etcétera. Y todo esto está presente en el flamenco. Yo creo que el flamenco, además de ser una música de gran calidad, es una forma de vivir y de interpretar la vida que estamos viviendo.
¿Cómo ha pasado de ser un arte popular a entrar en la universidad?
Bueno, ya era hora. Es importante que el flamenco entre en los conservatorios y en la universidad. Era algo que se necesitaba. El flamenco es un arte vivo, no es un arte de museo, no es un arte que está estancado. Es un arte que tiene mucha fuerza y por lo tanto, al mantenerse vivo, está en continua evolución. Entonces, si en un momento determinado el flamenco podíamos encontrarlo, por regla general, en barrios y en pueblos escondidos y perdidos, un poco como ocurre también con la música de jazz, o ocurría con la música de jazz, por poner un ejemplo más o menos comparativo, pero después el flamenco ha ido abriéndose, cada vez hay más interés por el flamenco. Y el flamenco llega a la universidad y a los conservatorios porque entre los jóvenes hay verdadera necesidad de conocerlo y de aprenderlo, tanto, digamos, a nivel intelectual o de información, como a nivel práctico, donde grandes artistas del flamenco, cantadores, bailadores y guitarristas sobre todo, enseñan su arte a gente jóvenes. Eso quiere decir que si antiguamente había que ir buscando por pueblos perdidos, por barrios escondidos de las grandes ciudades, a cantadores para a ver si nos enseñaban un cante, cómo era, a ver si nos podían transmitir, ahora uno puede ir a un conservatorio o puede ir a la universidad o puede ir a academias privadas que se están abriendo, se han abierto ya hace tiempo y aún continúan, donde grandes cantadores con grandes nombres, ya con una obra considerable, nos pueden dar clases y podemos aprender a cantar una seguirilla, una soleá o una taranta, por ejemplo. Y eso es importante porque de alguna manera se facilita el aprendizaje del flamenco y muchas personas tienen la opción de aprenderlo y a lo mejor el día de mañana pueden llegar a ser también grandes artistas.
¿Nos puede hacer una breve trayectoria del flamenco, jalonando el itinerario con algunos nombres claves de su historia?
Sí, naturalmente. Bajo mi punto de vista y de una opinión privada, yo creo que el flamenco tiene el origen en las comunidades gitanas asentadas en la Baja Andalucía, en un recorrido que va siguiendo, digamos, el cauce del río Guadalquivir. Es decir, que se puede localizar sus puntos fundamentales entre Sevilla y Cádiz, pasando por Utrera, Lebrija, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, hasta llegar a la costa atlántica gaditana, con el puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando, etcétera. Son lugares muy concretos donde se asentaron esas comunidades gitanas y el cante formaba parte de su propia vida, como algo natural, con lo que se expresaban, con lo que celebraban sus acontecimientos puntuales, sus bodas, sus rituales, etcétera. Después esta música y estas danzas se fue saliendo de su reducto natural y cantadores no gitanos fueron, digamos, acercándose al flamenco y hubo grandes figuras no gitanas que contribuyeron especialmente a difundir el flamenco fuera de estas comunidades gitanas. Y de nombres, pues hay muchísimos, desde los más primitivos, como el Planeta, el Fillo, el Loco Mateo, ya después Silverio, Franconetti, Manuel Torres, Chacón, hasta nuestros días, pero no podemos olvidarnos de tres figuras significativas en los años 70, por ejemplo, como fueron de estilos muy distintos, radicalmente distintos, como fueron el mayor de ellos, que era Pepe Marchena, y después Antonio Mairena y Manolo Caracol. Entonces, estos tres artistas establecieron tres formas de interpretar el flamenco, que son ahora mismo más o menos las que están todavía vigentes, con distintas variaciones, con distintas fórmulas que se han ido agregando a través de la historia, y cantadores que han ido aportando una serie de, y guitarristas que han ido aportando una serie de elementos tanto expresivos como musicales. Y podemos hablar últimamente de nuestros queridos y recordados amigos que nos dejaron demasiado pronto: Enrique Morente, Camarón, Paco de Lucía, pero aún tenemos a otros grandes, como puede ser el maestro Manolo Sanlúcar, José Meneses, José de la Tomasa, Paco Cepero y un largo etcétera.
Sé, José María, la predilección que tienes por la guitarra, bueno, ahora por las guitarras, comienza tu programa ahora con música para dos guitarras. ¿Es fundamental la guitarra en el flamenco?
Bajo mi punto de vista, creo que sí. La guitarra ha contribuido a que el flamenco evolucione musicalmente. Porque, como me decía Paco de Lucía en una entrevista que le hice hace tiempo para mi programa Nuestro Flamenco, que después se publicó en una revista, él me decía que el guitarrista solía ser tenía mayores conocimientos musicales que el cantador, y por otro lado el guitarrista era más un intelectual y podía llegar incluso a saber música. Entonces, el guitarrista al lado del cantador es el apoyo musical más importante, y el guitarrista está más evolucionado, o estaba más evolucionado musicalmente, y aportaba una serie de factores que le servían al cantador para iniciar su propia evolución. Entonces yo lo considero un elemento fundamental en la historia del flamenco, la aparición de la guitarra y la evolución de la guitarra, tanto en su faceta solista o concertística, como en su faceta de acompañar el baile y el cante.